que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga raga.
Pa' ti, raga chaca, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga raga. Raga chaca, raga chaca, raga raga. Raga chaca, raga chaca, raga raga.
Bienvenidos todos, señores. Esto se llama El Revoltillo. Aquí estamos como todas las mañanas. Hoy lunes. Esta semana se está yendo muy, 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 pero que muy rápida. Ya hoy estamos a lunes ya, fíjense cómo es la cosa. Y estamos tempranito en esta tortilla que se rompe y se llama Revoltillo. Sí, señores. Quedan solamente 29 días para que termine este año. Así que apúntelo para que no se le olvide. 29 días solamente. Si usted hizo la promesa de bajar unas 20 libras este año, apúrense que lo que le quedan son 29 días solamente. Hoy me acompañan dos seres increíbles aquí en este programa. Sí, señor. Dos seres con una sensibilidad muy especial. Casi pudiéramos decir que son seres humanos. Mira, yo me atrevería. Iría un poco más allá. Su signo zodiacal, este hombre que me acompaña hoy aquí siempre todas las mañanas, ni es Piscis ni es Acuario, pero le encanta el agua y le encanta los peces, sobre todo los peces, los pescados que venden en el Sedano, fanático a ellos, y luego se tira una foto y la publica en las redes sociales y dice que lo pescaron y los devuelve también. Y a su diestra, como siempre, el único hombre que ha podido captar el sonido de una claria, el gran Mikey, está con nosotros hoy aquí. Bienvenido, Mikey. Señores, y Miami amaneció hoy más iluminada que nunca. El sábado en la noche se dio inicio oficial a la temporada navideña en esta ciudad con la inauguración del árbol de Navidad más alto que ha aparecido aquí en Miami. Tuve que ir porque mis hijos se antojaron de ir y entonces hice acto de presencia. No me dejaron estar tranquilo en la casa. En el Parque de la Bahía, el comisionado de aquí de la ciudad de Miami, Joe Carroll, y el alcalde Francis Suárez dieron la orden para que se encendiera este árbol que mide nada más y nada menos que 50 pies de alto. Una cosa maravillosa, muy bonito todo. Va a estar ahí hasta el día 25 de diciembre, que todo es natural que esté ahí. Los arbolitos de Navidad es muy difícil halagarlos si son naturales o no creo que sea natural. ¿Es natural ese árbol? Yo creo que sí, ese árbol es natural, sí, sí, sí. Ellos lo van y cortan casi un pino completo, 50 pies, y lo traen y lo conectan ahí. Y se ve muy bonito. Es muy difícil halagar a las personas si tienen el árbol natural en la casa o artificial. Dice un amigo, me dice que eso es como los pechos de las mujeres. Si es natural, tú le dices, oye, parece artificial. Y si es artificial, tú dices, ¿cuánto te parece natural? Siempre vas a quedar bien. Ellas siempre van a estar contentas con eso. Así que ahora todas las noches van a tener actividades en ese lugar. Esa información no se las di a mis hijos, por supuesto, porque si no me molestan y me dicen que tenemos que ir a ver al arbolito todas las noches. Hicieron una pista de patinaje frente al arbolito, todo precioso, muy lindo. Así que a divertirse. Por otro lado, el sol aquí en la ciudad de Miami, se dice la ciudad del sol, pues dicen que se va a poner hoy a las 5:29 de la tarde. A mí me parece un poco que los meteorólogos están un poco exagerando con la hora en la que se pone el sol. 5:29, me parece un poco temprano, ¿no? Claro, es el sol y se pone a la hora que le dé la gana, ¿no? Dicen que el sol, si el sol se apagara un día, nosotros tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta de que el sol se apagó. El tema es que la luz viaja a una velocidad que, si tú calculas la velocidad de la luz con la distancia que hay entre la Tierra y el sol, pues esa es la distancia que dura. O sea, el sol se apaga, pero todavía hay luz viajando hacia la Tierra. Miren ustedes cómo son las cosas. Ojalá que eso nunca pase, porque si no, en 8 minutos hay muy pocas cosas que hacer. Nos escriben de diferentes partes de Cuba, señores, distintos poblados, y quiero ir saludándolos uno a uno a todos. Marlon nos saluda desde un pueblo que dice se llama Nafe, después de Bauta. Lo conozco perfectamente bien. Me parece que está entre Bauta y Caimito. Me dice, Tony, te escuchamos todos los días. Muchas felicidades. Soy de Anafe, que está después de Bauta, claro, lo conozco. No sé si ese era el pueblo que le decían, creo, las 5 farolas, las 5 luces, porque eran 5 luces solamente las que habían en el pueblo, un pueblo muy pequeño, me parece que es ese. Si no, que me rectifiquen en las redes sociales los que los pueden hacer ahora. Luis Miguel también nos está escribiendo de Trinidad en Las Villas, ¿no? Villa Clara. Tapaste, un pueblo de San José de las Lajas, también nos escriben de ahí, de Camagüey, de la ciudad de Nuevitas, en Camagüey también, Rosalba nos escribe de ahí, y de un pueblo que se llama Jicotea, en Ciudad de Ávila. Lo conoce nuestro queridísimo Viñoli. Hay dos Jicoteas.
Uno en Ciego y uno en Villa Clara.
Ah, este me dice que es la de Ciego. Hay uno en Ciego y otro en Villa Clara. Mira tú, pero bueno, este es Jicotea. Saludos a todos. Muchísimas gracias por escribirnos siempre acá. Usted que nos está escuchando en Cuba, recuerde que nos puede llamar o comunicarse con nosotros a través del email radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, o también nos puede llamar a los teléfonos, si está por acá también, 305-437-7118. Radio satelital también nos puede escuchar por 153 en Sirix, ¿no? Ahí está, nos puede escuchar por muchas frecuencias, señores. Y bueno, amanecimos también con la buena nueva. Una noticia es que el New York Times, el famoso periódico, ha condenado la represión de los Castros hacia su pueblo. Así, literalmente se lo han cantado. El New York Times llama también a José Daniel Ferrer Linterna de Libertad. Muy merecido, señores. Critica y condena también los ataques contra Ferrer publicados por el periódico Granma, así como su deterioro físico y el temor de que su vida corra peligro. Compara incluso a José Daniel Ferrer con Andrei Sájarov y con Nelson Mandela. Miren, estoy muy, muy, muy loable el artículo del New York Times. En el artículo el periodista lamenta, escuchen esto, el que el régimen de La Habana haya tenido tantos apologistas en el extranjero. Dice que es lamentable que hayan personas confundidas que piensen que la atención médica de Cuba justifique 60 años de tiranía. A mí me parece también muy, muy, muy lamentable, y esa falsa propaganda que le han dado al gobierno cubano con su famosa medicina gratuita, que hay que ver, hay que ver. Y no solo el New York Times, ojo, también los periódicos hoy amanecieron calientes acá en los Estados Unidos. El Wall Street Journal también dijo que el régimen lo que le tiene es miedo, terror, pánico a José Daniel Ferrer y a Lompaco, porque son opositores preocupados por el bienestar del pueblo cubano y de los cubanos de a pie. Así que ahí está. Llámenos, señores, teléfono 305-437-7118. ¿Hay alguien en la línea ya? ¿O los Bocuro o los José? ¿Quién me habla?
José Pérez.
Es, amigo mío, qué agradable escucharte esta mañana de lunes. ¿Por dónde andas primero? Ubicación geográfica siempre contigo.
Bueno, bro, estoy acá. Bueno, primeramente, que Dios bendiga a mi pueblo cubano, que lo bendiga a ustedes. Y le deseo lo mejor en este día. Estoy en Minnesota, bro. Estoy en Minnesota bajo un frío que hacía años yo no veía. Estamos a menos 18 grados bajo cero.
¿Nevando?
No, nevó anoche. Ya. Anoche cayó agua con hielo. Me tuve que meter en el hotel a las 5:30 de la tarde.
Ubícame, Minnesota está casi en la frontera, no quiero decir un disparate, pero con la frontera casi con Canadá, por allá arriba.
Sí, frontera con Canadá. Sí. Porque Minnesota es el estado más frío de los Estados Unidos.
Dios mío. ¿Y qué fuiste a buscar?
Es el estado más frío de los Estados Unidos, porque en el invierno, mantiene temperatura gélida de menos, siempre está por debajo de cero, siempre está a menos 10, menos 15. Es un milagro que esté a cero, ¿vale? Siempre está por debajo de cero en el invierno.
Cero grado, eso es, cero grado, son dos grados más que el grado de escolaridad que tiene Díaz-Canel. Okay, por ahí pues, vamos. Cuéntame, José, ¿cómo bueno, amaneciste hoy? Estaba dando estas noticias, perdóname, para ubicarte un poquito, no sé si escuchaste un poco, que mira, creo que es muy loable, New York Times e incluso el Wall Street, también los dos, sendos artículos defendiendo la causa, criticando al régimen cubano y alabando la labor de José Daniel Ferrer. Cuéntame qué piensas.
Bueno, mira, déjame decirte, todo el mundo sabe la situación que tiene el pueblo cubano, y ya se están levantando voces internacionales defendiendo al pueblo cubano y a los opositores que son linternas, son faros de esperanza. Por eso.
Bueno, así mismo le llama Linterna de Libertad, le dicen.
Sí, sí, todo el que se levanta en contra del gobierno cubano es una linterna de la libertad. Hay que ponerle un paro a este régimen genocida que no le interesa al pueblo cubano para nada. Eso lo ha demostrado a través de 60 años. Y hay que organizarse, como te decía, luchar y quitar a esa gente, sacarlos a patada, lo decía Leonidas.
Oye, pero
sacarlos de ahí de una manera o de otra.
Yo creo que es un logro tremendo porque siempre una de las cosas que más nos ha lastimado muchísimo a los cubanos ha sido la propaganda, que han sido muy astutos el gobierno cubano, la propaganda internacional, y siempre es muy difícil encontrarse un medio, sobre todo que a veces son medios que defienden la izquierda, que por lo menos tome partido del lado de la justicia. Y entonces yo creo que esto es muy celebrable, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, el gobierno cubano a través de años se ha caracterizado primeramente por engañar a todo el mundo, incluido al pueblo cubano, pero también a la opinión pública internacional, y ha creado una imagen como que ellos respetan los derechos humanos, como que ellos respetan la libertad, que hay elecciones libres en Cuba, y todo eso es una toda mentira. Y
sí mismo.
No hay manera.
¿Aló? José, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Aló? No escucho. No, se nos fue José, se nos fue. El frío. José, si puedes, comunícate de nuevo con nosotros. ¿Tenemos a alguien más en la línea? ¿Quién me habla? ¿Quién más está aquí con nosotros conectado ahora, esta mañana de lunes? ¿Quién más? No, se nos fue. José, si estás ahí, pues comunícate con nosotros. Se congeló la línea, se le cayó el teléfono. Me imagino que no podías abrir la ventana del camión. Pues bueno, nada, señores, esto es muy celebrable, como ya dijimos. Por otro lado, vamos a dar un pasito a Cuba porque pasó algo interesantísimo, y es que ha reaparecido el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, que, por cierto, el año que viene está cumpliendo nada más y nada menos que 90 años, ¿ok? 90 años está cumpliendo este hombre, y es el segundo, ¿sí? Escúchalo, ahí está, es el segundo en el mando en Cuba, es el segundo secretario del partido, el primero Raúl Castro, ¿no? Ubíquenme un poco acá con esta cantidad de cargos que se imputan ellos mismos. Y escuchen con la idea genial que ha aparecido este año este hombre de 90 años. A él se le ha ocurrido, parece que se acostó a dormir, se levantó en la mañana y dijo, ¡ay, se me ha ocurrido una cosa tremenda! Repartir bueyes para que los campesinos puedan arar la tierra. Un invento nuevecito, eso no se había visto nunca. Este hombre es un genio, probablemente le otorguen hasta el Nobel de Economía por esta genial idea. Pero además, pasemos página con los bueyes, señores, y en el arado, ya eso lo hemos visto desde tiempos inmemorables. La cosa es que también quiere que pongan a arar a los caballos y a los búfalos. Los búfalos, esto me llamó muchísimo la atención porque yo dije, búfalo, yo nunca había visto búfalos en Cuba. Pero sí, es probable, ¿no? De la zona que yo soy no hay muchos búfalos. Pues sí, aquí somos un poquito neófitos también con el tema este de los búfalos. No tenemos búfalo cultura, pero buscamos un poco. Y escuchen esto, es que encontramos que en Cuba en los últimos 20 años se ha estado comprando búfalos, y se le ha estado comprando búfalos nada más y nada menos que Australia. Australia. Hoy en día la importación de búfalo ha llegado a un nivel tanto que hoy en Cuba se estiman que hayan por lo menos 2.900 búfalos. Cuéntenme algo. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué ahora el interés del gobierno cubano en los búfalos? Bueno, escuchen esto. La característica que tienen estos animalitos, los búfalos. A búfalo no le importa comer pasto de baja calidad. Característica número uno. Segundo, su sistema digestivo digiere cualquier cosa que se coma. Cualquier cosa. Una mandarria, un palo, lo que encuentre, él se lo come y el sistema digestivo lo consume. No hay que invertir dinero para su explotación. Nada, se explota muy fácil. Y lo más importante, son uno de los animales más dóciles que existe. En otras palabras, señores, lo que han soñado estos dirigentes por años, tener una población de búfalos. Eso es lo que han querido. ¿Se acuerdan ustedes aquella idea del famoso hombre nuevo de que hablaba el Che Guevara? Que uno decía, bueno, ¿de qué se trata esto del hombre, el hombre nuevo? ¿Qué cosa es el hombre nuevo? El hombre nuevo no es más que eso. Un búfalo, señores. No te descuides que saque en cualquier momento una consigna que diga sea revolucionario y conviértase en un búfalo para el 2025. Un verdadero revolucionario debe ser un búfalo. Ese es el lema ahora, señor, y la obsesión ahora llegó con los búfalos. Siempre vivimos con etapas de obsesiones, ahí está. Además de esto, la cosa se pone un poquito serio porque además de traer búfalos, hay un programa genético en Cuba para experimentar con la genética de estos animales, de los búfalos. ¿Para qué quieren experimentar con la genética de los búfalos? Para hacerlos, según el mismo gobierno, para hacerlos más dóciles todavía. O sea, no se conforman que la naturaleza del búfalo sea dócil, sea la docilidad. No, quieren que sea más dóciles todavía. Yo me pregunto, ¿no habrán estado experimentando durante todos estos 60 años genéticamente con nosotros? ¿Eh? ¿No habrán estado experimentando genéticamente con los ciudadanos cubanos? ¿No nos habrán cambiado la genética a nosotros? O por lo menos lo habrán intentado. Y uno a veces piensa esperanzadoramente que estos dirigentes puede que hayan madurado un poco y que lo que tuvimos que vivir los primeros años del comunismo no fue más que una etapa para aprender lecciones. Pero es que el mismo discurso y el mismo tema, yo recuerdo el tema de Ubre Blanca, no sé si recuerdan la vaca Ubre Blanca en Cuba, fue la misma cosa. Quieren que estos búfalos también den leche, la leche de búfalo dicen que es buena también. ¿Sí? Y entonces la vaca Ubre Blanca le hicieron hacer 100 litros de leche diaria. Dice que la vaca aquella cuando pudo hablar dijo, comandante en jefe, ordeñe. Mira tú y recuerdo aquellos discursos de Fidel Castro tratando de cambiarle la genética. A ver si se puede escuchar esto un momentico antes que entre la llamada. No se escucha. Bueno, ahí estaba Fidel Castro hablando de la genética. Tenemos una llamada, tenemos a alguien en línea. ¿Quién me habla?
¿Hola?
¿Quién me habla? ¿José?
Dani. No, Dani Escobar.
Dani Escobar, Dani, ¿de dónde nos llamas?
De Crestview. De Crestview, Florida.
¡Oh!
Nada más que lo conozco. Nada más que lo conozco yo.
Oye, sí. Bueno, pues mira, pones una bandera ahí y ese lugar es tuyo. Dicen que cuando uno descubre un lugar nuevo...
Oye, ni los americanos conocen este lugar aquí.
¿Cuánta gente viven ahí? ¿Tú y quién más?
No, aquí viven gente. Aquí esto es una zona militar. Esto es como si fuera en Managua de Cuba, siempre tapando a la distancia. No, en Managua, con todas esas zonas militares. Aquí hay bien puros militares.
Mira.
Retirados.
Óyeme, cuéntame, Dani, ¿cómo está la cosa? ¿Y cómo ves estas noticias en las que amanecemos hoy en Cuba, bueno, Machado Ventura con los búfalos? Y el...
Bueno, voy a empezar con la noticia de Ferrer, ¿no? Que la campaña mediática fue un boomerang para el gobierno, ¿no? Porque ellos quisieron ver que Ferrer era el tipo más malo de la película y todas esas cosas. Y al final lo que le salió mal, ¿no? Porque nadie creyó en la historia esa. Quedaron en ridículo. Y el tema de la salud, que eso es una mentira, y todas mentiras que se repiten mil veces se convierte en una verdad. Todos sabemos que siempre toda la justificación ha sido la salud gratis y la educación gratis. Pero ¿cuántos países en el mundo tienen salud gratis y educación gratis? En Europa, España, Italia, Francia, todos tienen salud gratis. ¿Entiendes? Y no por eso acaban con el pueblo. Esa es la justificación. Yo me acuerdo cuando fue Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos, a la universidad a darle el discurso, ¿sabes? Que quería lo mismo, hablando de democracia y todos los estudiantes eso, adoctrinados, decían, sí, pero aquí hay educación gratis y salud gratis. Eso no es una justificación porque muchos países tienen salud gratis y educación gratis.
Oye, una cosa, Dani, una cosa que para mí me parece muy importante, porque todos vivimos con el... Nos inyectaron eso en el ADN y venimos muy confundidos, salimos... Sí, me escucho.
La primera vacuna, cuando tú naces en Cuba, la vacuna esa que te pone, que te deja el brazo con la marca paciente, se llama miedo. Esa es la primera vacuna. Ponle ahí miedo, te pone ahí, ya tienes la primera vacuna. Se llama miedo la primera vacuna.
Y una cosa importante, que es muy, 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 muy importante que lo escuchen nuestros hermanos en Cuba... Yo llevo aquí 25 años viviendo en los Estados Unidos. Yo tengo un hijo, yo tengo dos hijos, pero tengo un hijo que tiene 16 años ya. Te voy a decir algo, y esto es muy importante que lo escuchen en Cuba. Y no, yo no estoy tratando de hacerle loas a ningún gobierno, ni ninguna política, ni nada. Estoy hablando de la realidad. En 16 años, mi hijo está en high school ya. Yo no he pagado $1 por la educación de mis hijos. No sé lo que va a pasar ahora, yo no te puedo contar. Esa es mi experiencia, la que he vivido. No he pagado $1. Y no solo eso, tú vas a pensar, bueno, los ricos aquí mandan a los niños a las escuelas privadas y pagan mucho dinero. No exactamente. Hay muchísimos, muchas. Las escuelas públicas aquí son tan buenas que la gente, las personas que tienen dinero, y eso lo pueden escuchar de testimonio de muchas personas que tienen mucha plata y mandan sus hijos a las escuelas públicas. Así que ha sido una mentira que nos han inyectado, como dices tú.
Eso es una mentira. En miles de países del mundo la educación aquí, la primaria, la secundaria y el pre es gratis, ¿entiendes? Esto también, si tú quieres que tu hijo tenga una educación diferente, quiere, como decimos en Cuba, tirarte el peo más grande del mundo y quiere ponerlo en una pública, es tu problema, pero lo básico es gratis.
Así.
Y lo otro que quiero hablar es el tema de los búfalos, eso. Mayormente en Europa, en Italia, que es lo que conozco, que es donde viví, un tiempecito allá, el búfalo se usa en Nápoles para hacer mozzarella, hacer queso, hacer...
Correcto.
Sí. Yo ese desgaste de pensar en búfalo, ¿por qué no lo hacen pensando en comprar maquinario para que el campesino, para hacer, entiende, pueda cosechar mejor, entiende? ¿Por qué no darle la posibilidad de mejorar? Eso se llama miseria humana, ¿entiendes? Pensar en poco, ¿entiendes? En vez de pensar en alto. Así vamos a quedar toda la vida así, pensando en poquito, ¿entiendes? Y todo porque la salud, la educación, todas esas cosas es grande. Esa es mi opinión.
Dani, no eso, es que además... porque un país que no está en disposición de ponerse a experimentar y de ponerse a hacer pruebas genéticas con un animal, ¿qué cosa es esto? Esto es una obsesión loca que traen ellos también insertada en la sangre. Aquí lo que hay que darle un poco de apertura a la iniciativa privada y decirle a esos guajiros, miren, cosechen y hagan lo que ustedes tienen que hacer y ganen la plata que ustedes tienen que ganar y punto. Déjate de estar experimentando cosas raras aquí de experimentación genética con búfalo ni nada por el estilo. O sea, esto podría estar muy bien. Pero no estamos en esa etapa, es un pueblo que tiene hambre y que tiene necesidad, por Dios.
¿Cuántos campesinos no quisieran comprar maquinaria para su negocio? Ya su negocio, ¿y cuánta gente no quisieran vender en Cuba maquinaria a esos guajiros, ¿entiendes? A esos campesinos. ¿Cuánta gente no quisiera invertir? ¿Cuánta gente no quisiera llenar a Cuba de comida, de supermercados, de centros comerciales? Pero no dejan porque no les da la gana, ¿entiendes? No dejan que el cubano sea un empresario, no quieren, ¿entiendes? ¿Cuántos cubanos en la Feria de La Habana habían empresario, yo tengo un negocio, yo hago puré de tomate o hago casquito de guayaba, quiero hacerlo grande, quiero hacer esos son fábricas criollas, quiero hacer una fábrica como Dios manda, ¿entiendes? Quiero comprar, ¿entiendes? Porque tengo la capacidad, tengo el dinero. No dejan, ¿entiendes? No dejan.
La clave, Dani. Oye, muchísimas gracias. Repíteme el nombre del pueblo donde está, que lo voy a buscar en el mapa.
Crestview. Es de Fort Worth. Ese famoso en Fort Worth son los lugares más famosos. Nashville, Fort Worth. Son tres pueblecitos aquí. Pero lo más famoso es Destin, una playa que hay aquí, que es turismo nacional. Aquí viene mucha gente del norte.
¿Sabes? Te hago una visita para que sepas. Crestview, no se me olvida. Gracias, Dani. Un abrazo para ti, mi hermano, desde Miami. Amigos, ustedes tranquilitos. Regresamos en breve. Vamos a una pausa noticiosa y regresamos aquí en este revoltivo que se pone bueno ahora con muchas cosas. Nuevecita. Ya regresamos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y es con 30 minutos tiempo de noticias en Radio Martí. La artista cubana Tania Bruguera, en una entrevista con la emisora alemana Deutsche Welle, lamentó la imagen idílica de Cuba que se tiene desde el exterior, que data de los años 60, cuando se llevó a cabo la reforma de alfabetización y otros grandes proyectos. Bruguera dijo que no queda nada de eso. Hay una hambruna total, una pobreza brutal, mientras existen personas ricas, inclusive millonarias, para los estándares de Cuba. La artista también afirmó que Cuba tiene que despertarse en cualquier momento porque no hay quien aguante eso con discursos del gobierno que no tienen nada que ver con la realidad. Y desde La Habana, la bloguera Miriam Zelaya habla de su experiencia con respecto al precio que se está pagando en la capital para conectar a la Internet por sus teléfonos móviles a través del 4G.
Sí, es muy caro el servicio. Tengo que reconocer que en los últimos tiempos, por lo menos de mi experiencia, desde que tengo la 4G, la conexión ha mejorado un poco. Hay días que no. Obviamente estos últimos paquetes que han sacado de 6 gigas y tal, no creo que los cubanos tengan acceso a eso. A la 4G, con un paquete de un giga que cuesta 10 euros, por ejemplo, no todos los cubanos lo pueden hacer. Me estaba refiriendo más concretamente ya al hecho de que esto más bien también me parece, estos buenos paquetes están extremadamente caros. Tan irreales con relación a la capacidad adquisitiva de los cubanos, responden más bien a la necesidad del Estado de recaudar divisas. Es lo que yo estoy viendo, porque no se me ocurre que nadie que tenga la cabeza bien puesta aquí en este país pueda concebir que un cubano se pueda gastar 35 o 45. Entonces, está llamado a eso, está inventado, está creado para eso. Está dentro, cuando está la famosa coyuntura de la que habló Díaz-Canel, y bueno, que hay problemas con la divisa.
En otras noticias, el subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, viaja hoy a Colombia para asistir a una reunión del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Un comunicado de prensa del Departamento de Estado anunció que Cossack estará al frente de una delegación que incluye también al embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. En Bogotá, Cossack sostendrá encuentros con la canciller de Colombia, Claudia Blum, y con otros estados miembros del TIAR. Y Bolivia ha dado un giro drástico en sus relaciones con Venezuela, poniendo fin a una injerencia que por años ejerció Caracas. Así lo informa la agencia francesa de prensa.
Hasta hace poco, Bolivia era uno de los principales aliados de Venezuela. Pero el gobierno interino de la derechista Jeanine Áñez, que asumió el poder el 13 de noviembre, dio un giro radical en política exterior, distanciándose de Nicolás Maduro y acercándose al Brasil de Jair Bolsonaro. En entrevista con la AFP, la canciller Karen Longaric descartó que las medidas sean demasiado fuertes para un gobierno transitorio y argumentó que el flamante ejecutivo no podía quedarse indiferente ante lo que consideró una ostensible injerencia de Venezuela.
No vemos por qué razón tendríamos que haber parado al país 3 meses de transición, de la transición que va a ser, que va a durar, ¿no? La entrega del gobierno a otros gobernantes.
La funcionaria también rechazó las acusaciones de golpe de Estado en su país y aseguró que la renuncia de Evo Morales no fue presionada y que no hubo fuerza militar ni cohesión.
La fuerza moral muchas veces es más fuerte que la fuerza de las balas y de las metrallas. Él sintió que la fuerza moral pesaba demasiado sobre sí, que lo había aplastado, que lo había liquidado. Entonces dijo, me voy.
La canciller afirmó que de volver a ganar el partido de Morales, muchas de estas políticas, si no todas, se ratificarán, ya que asegura que la juventud del movimiento al socialismo no tiene la misma visión que la de los viejos dirigentes.
Y Rusia ha comenzado hoy a suministrar gas natural a China a través del gasoducto Fuerza de Siberia, por el que exportará al vecino país más de 1 billón de metros cúbicos de gas natural en los próximos 30 años, que le reportarán unos 400.000 millones de dólares en el mismo periodo. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, inauguraron por videoconferencia el gasoducto, un proyecto que supuso inversiones millonarias a ambos lados de la frontera. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González. Continuamos con El Revoltillo.
falleciente.
Mis amigos, el 2 de diciembre del año 1948 nos dejó este gran percusionista cubano del son montuno, del jazz afrocubano, nacido en La Habana, medio hermano también, aunque muchos no lo sepan, del trompetista Félix Chapotín, pieza clave en la creación del célebre jazz latino. Estamos hablando de Luciano Pozo González, más conocido por Chano Pozo. Ahí está, con este tema que se llama Manteca. Manteca, Chano Pozo, señores, un gran percusionista. Lamentablemente murió en New York. Lo mataron en New York. Es una bronca callejera. Era un tipo que no se separó nunca, lamentablemente, de la guapería, ¿sí? Como dice el Viño, sí. No se separó nunca de sus raíces marginales. Aunque fue una gran estrella y un excelentísimo músico, gran percusionista. Ahí está, el precursor de esto que hoy disfrutamos tanto, que es el jazz latino. Qué talento, qué grande, un hombre espectacular. Chano Pozo, el gran Chano Pozo y Manteca. Pues ahí estábamos, señores, aquí hemos estado hoy discutiendo este fenómeno que sigue dando de qué hablar en Cuba, y son los inventos del régimen que no se cansa. Machado Ventura ahora viene con esto, ya escuchamos a García Frías con la jutía, el avestruz, todos estos inventos que no tienen por qué existir, sencillamente porque lo único que hay que hacer es darle un poquito de libertad al guajiro, al campesino cubano, y ustedes verán qué rápido se resuelven las cosas. Dijimos que Machado Ventura también ahora está recomendando los caballos, quiere que los caballos se pongan a arar la tierra. Nunca he visto semejante cosa, el pobre caballo ahora lo que van a sufrir va a ser. Es cierto que los tractores, fíjense, nunca han podido superar, vamos a estar aquí, a los caballos. Y si no me creen, pregúntenle a cualquier yegua que usted encuentre por allá para que ustedes vean que la yegua prefiere un caballo que un tractor. Eso no cabe duda. Pero a esta altura proponer caballo para dar la tierra, qué duro. No quieren lo que quieren los campesinos. ¿Qué es lo que quieren los campesinos en Cuba solamente? Que les paguen. Que les paguen. La semana pasada estábamos hablando aquí de Ciego de Ávila, que había bajado la producción de tomate porque sencillamente los campesinos que cultivan el tomate dijeron, oye, ya está bueno ya. Está bueno, ya estamos trabajando aquí como unos locos de sol a sol y no nos pagan, no hay ni siquiera una meriendita. Pero, ¿qué les pide Machado Ventura? Porque esto continúa, esto fue el congreso de la ANAP, de la Asociación de Agricultores Pequeños, ¿no? Literalmente lo dice el diario oficial Granma, esto no es un invento mío, les pide a los campesinos más sacrificio, más entrega y sobre todo, y aquí viene la parte buena, que ese sacrificio y esa entrega sea específicamente en los productos de exportación.
Otra vez.
No se cansan. Otra vez. En los productos de exportación, o sea, que los productos de consumo interno, eso pueden esperar un poquito, ¿sabes? Lo que les pide es sangre, sudor y lágrima para el que les pueda traer a ellos, ¿qué cosa? Dólares. Esos productos que ellos puedan exportar y traer dólares, claro, porque el dólar usted lo puede depositar en un banco, pero un tomate.
Desesperado por el dólar.
Tan obsesionado, tanto que le echan y les encanta el dólar. Y claro, el dólar tú lo puedes depositar en un banco, pero un tomate no. Usted deposita un tomate en un banco, a los tres días tiene un ketchup, una botella de ketchup ahí. Entonces, miren ustedes hasta ese punto. Otro punto que se tocó, según el periódico Granma, ojo, no estamos inventando acá, dice así, literalmente dice, asimismo centró su interés en que hay que disminuir la importación de pienso para la alimentación animal, lo cual se puede lograr con la construcción de secaderos rústicos de granos. O sea, le está diciendo Guajiro, necesito que se sacrifiquen, necesito que dupliquen la producción de productos, pero de ganado, pero venga, vamos a hacer un esfuerzo, no les vamos a dar pienso. O sea, nosotros compramos, esos piensos que compramos de afuera, no, tenemos que parar eso. Ustedes resuelvan, hagan unos graneros y ahí pongan a cultivar también alguna alimentación que sirva después para el ganado. Estamos locos, o sea, eso es lo que ha pedido durante 60 años el gobierno cubano y no para. No para, no tiene, no hay vergüenza, no hay una cosa que decir, güey, venga. Y si seguimos 60 años más, de aquí a 60 años lo vamos a seguir viendo, ¿eh? Decirle al Guajiro y al pueblo cubano, sacrifíquense un poquito más, hay que aguantar, aguanten. ¿Para qué? Para nosotros poder vivir un poquito más cómodo, que es lo que hoy en día se ve, que ya hoy no lo pueden tapar, porque ahí están las redes sociales, ahí está la información. O sea, mira a ver cómo aumenta la producción de ganado, pero no más pienso para ti. Pero bueno. En otra noticia, señores, aparecen hoy fotos en las redes sociales con imágenes ya bastante más lamentables del célebre, mercado de Cuatro Caminos con los anaqueles vacíos. ¿Se acuerdan toda la letanía con el famoso mercado de Cuatro Caminos que llevan 4 años? Bueno, ya están vacíos los anaqueles ya. Y para concluir, Machado también dice que los bueyes y los caballos ya se están utilizando en el transporte de personas en Cuba, incluso que insumos a los hoteles de turismo se hacen a través de estos animales. Así que si usted está en un hotel en Cuba y en la mañana se asoma por la ventana y ve llegar una manada de bueyes, no se asuste que llegó el champú o las toallas. Lo están trayendo en búfalo y en bueyes. Pero bueno, ahí está. Hermosa mañana para explotar indios, decía el aquel cartoon dibujo animado. Y escuchen esto, señores. ¿Piensa usted que la compañía de Etexa en Cuba no tiene sentido del humor? Se equivoca completamente. Etexa, la compañía de Etexa, ha lanzado una pregunta en las redes sociales y esto ha sido, ¿para qué les cuento? Escribió en Twitter, Etexa, ¿qué necesitan para poder navegar en la red 4G? Se la lanzó a sus usuarios, a todos los que estaban conectados en Twitter. Y ahí vino la recarga de respuesta. Ernesto Ustaris le dijo, ¿qué necesito para poder navegar con la red 4G? Pues asaltar un banco. Le dice, ¿me da el número de algunos? Le pregunta de Texa. Dinastars le dice, dejar de comer. Eso es lo que necesito. Ariel Mencio dice, lo que necesito para poder navegar en la red es que nos digas el nombre de quién es el que pone esos precios. Así mismo. Y Lucio Enrique dice, necesito fe. Familiar en el extranjero, es lo que significa fe. Y que esa gente le pague la cuenta con el salario de allá. Y Oliver Queen dice, mucho dinero. O ser nieto de algún dirigente o directamente de los Castros. Eso es lo que se necesita en Cuba para poder navegar en la red. Y bueno, tenemos a alguien en línea allá con nosotros.
Buenos días Cuba y muy buenos días cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrita. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Monsieur beaucoup, después de escucharte a ti, pues 100% mejor. ¿Por dónde estás tú hoy?
Bueno, estoy en camino, Chuscaire. Estoy en camino para la tierra de Mickey Mouse.
¡Oh, Orlando! ¡Lindo!
Yes.
¡Salud!
Oye, me papi. Primero, un saludo para mi gente en Cuba, para Leonid y Yanela. Y el segundo, para hablarte
¿De qué me
de que ya era hora.
Sí.
De que ya era hora de que los periódicos de aquí de Estados Unidos hablaran de este hombre.
Concho, de José Daniel Ferrer. De José Daniel Ferrer.
De Ferrer. Ya era hora ya que hablaran de ese pobre hombre, porque ese hombre ya era, o debe estar agarrando una cantidad de palos que no es fácil. Y en tercera, concho, de los animales calates, todos son dóciles, brother, porque no hay gente más dócil, No hay animales más veces que el diablo y Viñoli, bro.
Oye, la pusiste buena. Es cierto, de verdad. No, dócil y buena gente. Y que traen, mira, le traen café. Ahí está. Mira lo que te puso Mikey ahí. Oye, oye, Buco, sí, es cierto, es verdad. Ellos son obsesionados con los animales dóciles y con todo lo que sea docilidad. Yo creo que, y tiene razón también, es muy bueno, por eso lo apunto como una un gran logro, que siempre, si una cosa nos ha ganado el gobierno cubano, siempre ha sido en la propaganda. Se la han comprado, le han comprado el discurso en los medios internacionales, pero yo creo que estamos en una etapa en la que es como diciendo, ya no más. O sea, ya no hay forma de justificar esto.
Tony, el problema es que, mira, me parece, tú sabes, es una opinión mía, muy mía, de que ya la gente está viendo el brinco que está dando el ciudadano cubano, que ya están empezando a hablar, ya están empezando a gritar y están moviéndose, porque, óyeme, llevan una pila de tiempo ahí, oye, fueron 60 años sin decir una palabrita, y parece que el mundo está viendo que ya está bueno ya, papá, tú sabes. No sé si me hago entender de lo que yo te estoy hablando.
Perfectamente, pero además aquí es una cosa. Mira, durante mucho tiempo Cuba ha tenido el arma número uno, que ha sido el monopolio de los medios de comunicación. Lo que está pasando es muy simple. Hoy en día, antes ellos, ¿te acuerdas de esos reportajes que nos hacían? Como es que este que mostraron en la televisión cubana sobre José Daniel Ferrer, en la cual cuando se ve un reportaje así, si tú no tienes una segunda opinión, tú te quedas con eso que mostraron ellos. ¿Qué pasa hoy? Que todos los medios, si hoy navegas por las redes sociales y tienes la oportunidad, como lo tienen muchas personas en Cuba hoy, gracias a Dios, pues te das cuenta que hay videos virales en los cuales les desbaratan completamente todos los argumentos que pusieron en ese reportaje sobre José Daniel Ferrer. La imagen del arma, pues muestran verdaderamente de qué se trata, y es un arma de juguete en la cual sale él hablando sin editar y dice, esto es un arma de juguete, lo utilizo como metáfora para que sepan que es tan infantil el pensar en la violencia para tumbar al régimen cubano. El otro argumento que muestran gráficas de noticieros de los Estados Unidos hablando, y dicen ellos que están hablando del bloqueo y de Cuba, resulta que lo hicieron foto por foto, y todos los noticieros, y esto se va a quedar frío, eran todos esos noticieros que aparecen en el reportaje, son noticieros que están hablando del gobierno de los Estados Unidos, criticando al gobierno de los Estados Unidos, medios de comunicación de los Estados Unidos. Claro que eso lo ven ellos como algo estrambótico, dice, ¿cómo un país, los medios están criticando al gobierno de los Estados Unidos? Y así todas, la imagen que salen ellos con él, con los encapuchados, que dice, son un delincuente y él es el líder de una banda de delincuentes. No, esos delincuentes él los está entrevistando porque el gobierno cubano los contrató a ellos para que le golpearan a José Daniel Ferrer. Claro, esa parte no te la van a poner, pero antes nosotros nos teníamos que quedar con lo que decían ellos. Y hoy lamentablemente no es así.
Y espérate, porque parece que los medios de aquí, de Estados Unidos, están mirando que ellos están cogiendo los mismos noticias de ellos y la están editando y poniéndolas como a ellos le dan la realísima gana, y entonces esta gente están diciendo, no, espérate, que es eso, si yo no dije eso, espérate, ahora te voy a sacar para atrás todo lo que está pasando de verdad.
Están tocando un punto que es muy sensible aquí en los Estados Unidos. Nosotros que lo hemos vivido durante este tiempo, se sabe todo el escándalo este que hay con la famosa frase del fake news, y es que los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos se cuidan muchísimo, porque cuando tú pierdes la credibilidad, perdiste mucho, y sobre todo pierdes la credibilidad, sinónimo también de que perdiste todos los patrocinadores de cualquier noticiero acá, y ahí mismo se te echó a perder el negocio, como quiera que sea, ¿no? Es muy delicado eso, y aquí lo toman con mucha pinza de ceja, o sea, con mucha precaución. Eso es lo que ellos no tienen en cuenta, por eso les ha salido tan de marcha atrás esta condena a José Daniel Ferrer. Qué buena.
Gente, que ya ellos, con el problema de esta gente de aquí, de echarle a Trump, y Trump dijo, espérate, ustedes lo que son unos mentirosos. So, ellos han perdido, probablemente ellos hayan perdido el 90% de la credibilidad que deberían de tener. y entonces ellos tienen que ir recuperando poco a poco algo tienen que recuperar ellos. Y entonces, como único, el nivel de personas cubanos que viven aquí en Estados Unidos es bastante grande. ¿Qué están haciendo ellos? Porque eso es lo que me da a pensar a mí. ¿Qué están haciendo ellos? No, espérate, vamos a sacar la verdad de Cuba, si de todas maneras, tú sabes, vamos a hablar en las cosas reales y vamos a ir recuperando un poco de credibilidad por esta parte, y así vamos a ir pegando lo otro. Y eso es lo que se ha movido aquí.
Así mismo es, Bocur.
Es increíble, pero es cierto.
Pero bueno, ahí tenemos las señales, señores, de que todo
lo que hace falta, Tony, es que esta gente, ya me están diciendo que me calle, esta gente allá en Cuba, digan, oye, vamos a levantarnos, porque ya vemos que están la gente de afuera ayudándonos en algo. Sí, señores, ya me voy. Bueno, caballero, muchas gracias por atenderme. Un beso y un abrazo para todos. Y se despide usted, Mario Bocur.
Gracias, mi Bocur. Gracias, hermano mío. Gracias por siempre estar conectado, señores. Y nos vamos, fíjense, una noticia fresca y muy agradable, pienso yo. Una cubana en pleno vuelo dio a luz el Día de Acción de Gracias, señores. Un vuelo que iba de Tampa creo que a Pensilvania, pero la muchacha tenía casi 9 meses de embarazo. Nereida Araujo tenía fecha fijada para el día 8 de diciembre. Ellos están en Tampa, pero estaban viajando a Pensilvania para pasar ese día con la abuela de su esposo, que no estaba bien de salud. Y en pleno vuelo, la muchacha comenzó con dolores. Dice que se pidió permiso, quiso ir al baño. Cuando llegó al baño, ella sintió que algo se rompió y ahí empezó esta maniobra. Tuvieron que aterrizar rápido en Carolina del Norte y tuvo su bebé 20 minutos antes de que el avión aterrizara. El Día de Acción de Gracias. El bebé pesó 5 libras y 8 onzas. Señores, ¿cómo creen que le pusieron al bebé? Sky. Como Losing the Sky with Diamonds.
¿Le pusieron Thanksgiving?
No, le pusieron Sky, cielo. No Thanksgiving. ¿Cómo le vamos a poner Thanksgiving a una niña, Viñoli? Ahí está, Sky. Voy a averiguar si siempre ha existido el mito este de que cuando alguien nace en pleno vuelo, no sé si es cierto, usted que tiene información que nos puede escribir, dice que le dan pasaje gratis de por vida. No sé si eso es cierto o es un mito, si nos puede escribir y aclararnos esto. Pero bueno, la polémica también nació polémica porque dice que hay pólizas que las aerolíneas no dejan que una embarazada después de 6 meses se monte. Esta muchacha tenía 9 meses ya de embarazo. No fue ni siquiera prematuro. Tremendo. Pero bueno, lo más importante, señores, es que la niña Sky está de muy buena salud. Así que es un día muy, muy, muy especial. Día especial también es hoy, 2 de diciembre, señores, porque un día como hoy se estrenó en el canal de televisión MTV un hecho tremendo, el famoso videoclip de la famosa canción de Michael Jackson, Thriller. Esto es un video que hizo historia, fue una cosa tremenda, fue un acontecimiento con un presupuesto de $500,000. Tiene la estructura más cercana a lo que se llama un cortometraje, dura algo más de 13 minutos, que al video musical y en el que se parodia el género de los zombies. Usted recuerda mucho esta película. Hay una historia tremenda porque dice que quien dirigió la película fue el famoso John Landis, un director de cine que había hecho acá El Hombre Lobo en Londres. No sé si recuerda la película esa. Por eso Michael Jackson llama a John Landis, que era el director de esta película, porque tenía el trucaje, ¿no?, de cómo hacer la transformación esta. Y fíjense ustedes, dicen que John Landis hace una anécdota, que dice que cuando Michael Jackson lo llama, él está en un hotel y le dice, la secretaria le dice, te está llamando Michael Jackson. Y él dice, ¿Michael Jackson? ¿Y ese quién es? No sabía quién era Michael Jackson. Entonces la muchacha le dice, de los Jackson 5. Y dice, ¡ah, sí, de los Jackson 5! Entonces, y le recibe la llamada. Y hacen este maravilloso videoclip, que fíjese, MTV no quería dar el dinero tampoco para que se produjera el videoclip, porque es muy caro, $500,000, $500,000 por un videoclip. Y Michael Jackson le dijo algo, le dijo, John Landis, yo voy a poner la plata. y John Landis le dijo, no hagas eso, no hagas eso. Dice que Michael Jackson todavía vivía con sus padres. Puesto mucha plata, pero vivía todavía con sus padres. Y entonces le dijo, no hagas eso, vamos a hacer una cosa. Mira lo que hicieron. Vamos a grabar, le propone John Landis a Michael Jackson, vamos a grabar el making de la cómo hacemos el videoclip. Y eso, vamos a hacer un video de 45 minutos. Con un video de 45 minutos más los 15 minutos más o menos que dura el videoclip, tenemos la hora para vendérselo a Showtime, que era otra compañía de televisión. Cuando MTV ve eso, le dice, no, espérate un momento, ¿cuánto hace falta poner? Y entonces le da el dinero y producen esta maravillosa obra. Que además, te voy a decir una cosa, el Congreso de los Estados Unidos catalogó Thriller como una reliquia de aquí de los Estados Unidos. Aquí Viño me lo está recordando. Considerado el video musical más influyente de todos los tiempos. Llegaron a venderse más de 9 millones de copias en el 2009. Fue incluido en el registro de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El primer videoclip en recibir semejante honor como culturalmente, históricamente y estéticamente significativo. Una maravilla esto. Y bueno, muchos cumpleaños hoy es cumpleaños Steven Bauer también. ¿Se acuerdan? El actor cubano también. Señor, Steven Bauer vino muy pequeño de acá. Casi como 2 años se llevó acá en los años 60 y primero participó en una, probablemente en lo mejor que se ha hecho de la televisión acá en la ciudad de Miami sobre los cubanos, que es la famosa serie ¿Qué pasa USA? Lo conocimos ahí como Joy, el hijo de Pepe Peña, y luego le tocó con una varita mágica el trabajar al lado de ese monstruo que es Al Pacino en la famosa película de Cara Cortada, Scarface. Estuvo casado Steven Bauer con Melanie Griffith antes que Melanie Griffith estuviera con Antonio Banderas. Tuvieron un hijo juntos, por supuesto, y un grande también nuestro que llegó a Hollywood. Fíjense ustedes, me llama la atención mucho que dos de los grandes actores cubanos que llegaron a Hollywood y que han triunfado de una manera tremenda, los dos han trabajado al lado de Al Pacino. Steven Bauer. Steven Bauer al lado de Al Pacino en Scarface y Andy García al lado de Al Pacino en El Godfather, en la película El Padrino, la tercera parte. Así que ahí está. Ahí tenemos a la Britney Spears, que hoy está cumpliendo 38 años. Cantante, bailarina, actriz, modelo, diseñadora y empresaria estadounidense. Que nació en Macon, Mississippi. Con tan solo 17 años. Irresistibles coreografías y bajo la apariencia de una niña ingenua, señores, esta muchacha triunfó. Definitivamente reviviendo con ello la figura de las solitarias y sensuales cantantes pop que más adelante también perfeccionarían otras artistas como Pink y Christina Aguilera. Vamos a escucharlo un poquito. Nos vamos por hoy. Un gusto para mí estar acá. Nos quedaron muchos temas. La hora se hace corta, pero muy agradable el estar con ustedes. Los esperamos mañana en este revoltillo que se pone cada día mejor. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no.